Felawen, bienvenidos y bienvenidas a Nosotras las Personas en Radio Pimienta, de Canarias para el Mundo. Un programa de radio realizado por Baladre, Coordinación de Luchas contra el Paro, el Empobrecimiento y la Exclusión Social. ¿Quieres saber más sobre Baladre, realizar alguna aportación, conocer sus actividades? Pues entra ya en nuestra web coordinacionbaladre.org. No te pierdas esta horita de radio con nosotros y nosotras, las personas. ¡Comenzamos!
En nosotras las personas desde Canarias para el Mundo nos vamos al norte de Gasteiz, a un pueblo pequeño de gente que podríamos hacer el símil galo, peleona e inquieta, que tiene mucha identidad y que hace unos días han cerrado una actividad bajo el paraguas, el nombre de Abechuco Herria. Estamos con Óscar. Óscar es una persona de largo recorrido que actualmente le toca una función, ¿no?, social en Abechuco. Óscar, egunon.
Egunon, que hay buenas. Pues exactamente, me toca nada más y nada menos que después, efectivamente, de muchos años estando en la segunda fila, pues me ha tocado el día en el que tengo que coger la responsabilidad y bueno, la asociación de vecinos es la que llama a la puerta y es la que hay que chutar adelante con ella. Es un poco el motor de esta comunidad en Abechuco Tarra. Y no pude negarme a tener que coger esta responsabilidad, esta emoción y, bueno, este gran compromiso.
Para la gente que escucha, nosotras las personas, ¿no?, en Radio Pimienta o cualquier otra radio comunitaria, habría que situarla. Abechuco está acotado por un río, el río Zadorra, una circunvalación. Hay un texto que algunas conoceréis, más allá del Zadorra, Euskal Herria, Península Ibérica y una sociedad en su momento, ¿cómo se construye, ¿no?, este Abechuco actual, ¿no? Porque aquí hubo que llegar desde dónde, 58, 59, siglo pasado, ¿no?
Exactamente, ahora cumplimos los 55 años como nueva comunidad al lado de un pequeño pueblecito llamado Abechuco, y esta comunidad efectivamente nace al otro lado de la ciudad y por medio del río Zadorra, que es nuestra muga, nuestra frontera natural, y es de la que nos pusieron detrás de ella, ¿no? Estaba la gran ciudad en expansión por aquellos años, en el principio de los 60, aquel boom industrial, y hacía falta mano de obra para levantar Euskal Herria de alguna manera, y nuestros aitas, nuestros padres, fueron los que vinieron hasta estas tierras hace ahora, pues, los primeros 55 años, como decía antes, y gente procedente prácticamente de media península ibérica. Mucha gente gallega, mucha gente castellano-leonesa, mucha gente extremeña, mucha gente andaluza.
Cuando dices gallego primero, algo tendrás que ver con Galiza, ¿o qué?
Bueno, me encanta la tierra gallega, me encanta, y sé que estáis algunos gallegos por aquí dando vueltas también, desde luego. Pero bueno, es muy curioso como en este barrio-pueblo, o pueblo-barrio, o simplemente pueblo, somos capaces de escuchar casi varias lenguas en este pueblo y muchos acentos sureños.
Bueno, era un, como muy bien sitúas, años 58, 59, migrantes, después del golpe militar, el franquismo, digas el fascismo, se instala un modelo de, digamos, despoblación otra vez del medio rural, mucha gente que tiene que buscarse la vida en los planes, los espacios, ¿no? Planes de desarrollo y crecimiento del fascismo, y Euskal Herria es uno, el Bilbo, el Gran Bilbo. Gasteiz era entonces un pueblo grande, pero había sido fiel, entre comillas, y en aquel levantamiento militar, y aparece una industria muy tardía, Michelin, Forjas Arabesas, Mercedes-Benz, etcétera, etcétera, ¿no? Luego viene la capitalidad, ¿no? O sea, digamos que una ciudad o un gran pueblo, de repente es una urbe, ¿no? Una metrópoli, ¿no?
Sí, efectivamente, se encuentra en sus manos la posibilidad, y así fue aceptada, de que Vitoria-Gasteiz sería capital de esta comunidad autónoma vasca, de momento. Euskal Herria todavía, que le pertenece a Iruña, esa capitalidad, esperemos que sea de aquí al menor tiempo posible. Pero efectivamente, Vitoria crece en aquellos años del boom industrial, y es Abetxuko quien... El Aitá, el padre, me tiene dicho que él ha levantado con sus manos la mitad de esta ciudad, y conjuntamente con mi Aitá, los vecinos que tengo alrededor. Una gran mano obrera, no especializada en sus primeros años, pero que luego se convierten en auténticos voraces y auténticos ingenieros de construcciones, y son los que levantan medio Vitoria en la población de Abetxuko, y alimentan también las grandes fábricas, ¿no? Estas fábricas como Areitio, Ofesa, o la Gran Michelin, o claro, pues Mercedes, por supuesto, están alimentadas también por mucha mano de obra de este pueblo.
Una recuerda, no, es un poco inevitable, ¿no? Has mentado Ofesa, Aniceto, Paqui, un montón de vecinas, ¿no? Que sufrieron mucho, ¿no? Con el desmantelamiento de esa industria, ¿no? Pero antes de llegar al desmantelamiento, estamos cerca de Vitoria-Gasteiz, 3 de marzo. ¿En qué medida el 3 de marzo, que muchas no saben qué significa, lo podemos situar? Asesinato de 5 personas obreras, tras 3 meses de huelgas generales y parciales en la ciudad de Gasteiz, en el mundo industrial, estudiantes, y que marcan un antes y un después de la clase trabajadora y del pueblo en conjunto de Gasteiz y sus cercanías. Abetxuko también.
Exactamente. Fueron años convulsos aquellos, fueron años de lucha, años de pelea en la que nuestros padres se vieron envueltos y que nuestros padres supieron responder a la perfección, ¿no? Gente que en principio vino aquí a ganarse el pan, a sacar la familia adelante, todo lo mejor que se pudiera, que no eran las mejores circunstancias tampoco. El objetivo era hacerse con una casita, un pequeño hogar donde iniciar un nuevo proyecto de vida. Pero tras varios años de duro trabajo, hay que recordar que nuestros padres trabajaban no solo el viernes a la tarde, sino que el sábado a la mañana y sábado a la tarde, y el domingo incluso, ¿no? Pero bueno, tras años largos de trabajo, llegaron también tiempos convulsos, y era un poco en la que la clase obrera sintió la necesidad de tener que mejorar estas condiciones, no solo salariales, sino sobre todo humanas, ¿no? Y ahí vino una gran revolución obrera, y que desgraciadamente finalizó con ese triste 3 de marzo, donde dentro de una asamblea obrera de fábricas, empresas de construcción, trabajadores diversos, sufrieron pues quizás el mayor atropello que se haya realizado en esta península, al menos en aquellos años, donde después de esta asamblea entró la policía a saco, y nada más y nada menos que se llevó por delante la vida de 5 trabajadores, que supuso aquello el explotar de alguna manera que se echó la, bueno, no solo la ciudad de Gasteiz a la calle en aquellos días siguientes. Todavía se sigue recordando, cada año participamos en la movilización de recuerdo de estos cinco trabajadores, y supuso aquello para Euskal Herria entera y para la península entera un antes y un después.
3 de marzo, pero en Abetxuko una puede ver por la mañana hacia las 5 y algo, cercano a las 6, autobuses, había más, que vienen a por hombres, fundamentalmente venían a por hombres. Y a eso de las 7:30, 8, lo que era el anterior, la línea de autobuses, se llenaba de mujeres, ¿no? Mujeres que también, ¿no?, han asegurado la vida, los cuidados de cantidad de personas y familias de la ciudad vecina, de Gasteiz, ¿no?
Eso es, sí, es curioso, ¿no?, cómo llegaban esos autobuses en busca de hombres como mano de obra en estas industrias. Es curioso, sí, como una hora y media más tarde, efectivamente, eran las mujeres jóvenes y no tan jóvenes, aunque hasta con 16 años también iban a la ciudad. Iban a la ciudad con un trabajo muy específico y el que quedaba pues para nosotros, ¿no? Pero también lo supimos llevar adelante y con mucha dignidad. Y todo este ejército de mujeres era la encargada de cuidar. Así como los hombres levantaban los hogares, las mujeres también daban vida a estos hogares, y como amas de casa, como limpiadoras, como todo lo que podía salir dentro de estos hogares y portales de Vitoria, se iba a trabajar. Una hora más tarde eran los estudiantes, los niños, los que cogían estos mismos autobuses. La línea de Abetxuko-Gasteiz, Gasteiz-Abetxuko, era por aquel entonces la mayor línea utilizada por los vitorianos.
Pero hay un momento que resulta que casas que se construyen no son de excesiva buena calidad, caen las plaquetas, se genera todo un movimiento vecinal, una iglesia también muy especial, estamos hablando ya de los pasados, a lo largo del 3 de marzo, pero sobre todo posterior, una asociación de vecinos, Uribe Nogales, que empieza a tener un papel muy importante, ¿no?, en esta comunidad, en el pueblo de Abetxuko, ¿no?
Eso es. Ante un gran problema, como fue la construcción, bueno, la mala construcción por aquel entonces de los pisos de cuatro alturas, donde comienzan a caerse las plaquetas por el mal material utilizado, se convierte en un auténtico problema. Claro, no se podía convivir en las calles de este pueblo pues cayendo diariamente de 10 a 15 plaquetas al día. Entonces sí que se recuerda, ¿no? Todavía algunos éramos muy chiquis, pero se recuerda cómo surge la necesidad de reagruparse la gente, y aparte de tener que trabajar y meter muchas horas en este trabajo, y tanto el padre como la madre, había que buscar un espacio para la lucha vecinal, para conseguir arreglar este gran problema, que fue el primer gran problema quizás de esta comunidad, arreglar estas fachadas. Y tras muchas vueltas y muchos apoyos también de gente sindicalista, de la iglesia incluso, se consigue que el ayuntamiento afronte el problema y se vuelvan a remodelar todas las fachadas que en aquel día se construyeron. Hay que decir también que las casas bajas, que fue la primera fase de este pueblo, fueron construidas también con las manos de nuestros aitás, y en aquellas condiciones también. Nos ha tocado a los hijos remodelarlas, con mucho gusto.
Mejorarlas.
Con mucho gusto.
Óscar, charlar contigo es charlar también todo el rato con emociones. Una persona que te emocionas, que vives intensamente tu pueblo, y años 80 simulan, ¿no?, un cambio importante en la vida. Tristemente no fue para tanto la cosa, llegan las elecciones de todo tipo, en Abetxuko fundamentalmente en los años 80 se votaba al PSOE, pero entra en el gobierno en el 82 y en 10 años después pues hay un panorama de desempleo ya significativo. Pero por el medio suceden cosas, porque la población de Abetxuko se va reduciendo, se pasa de las 5.000 vecinas casi a 3.400, 3.500, y mucha gente empieza a hablar en Abetxuko de las jóvenes se tienen que ir, la gente joven, no va a haber futuro, empieza el envejecimiento, y muchas de estas personas y grupos se plantean presentar, bueno, en la asociación de vecinas y otros grupos, una alternativa en términos de unirnos todas, ¿no? ¿Cómo recuerdas aquellos momentos?
Bueno, los años 80, inicio de los 90 prácticamente, pues fueron la gran explosión juvenil. Aquí es ya cuando comenzamos a hablar de los hijos de... Y estos hijos, en gran número, hay que decir, la familia en Abechuco era amplia, era numerosa. Todos yo creo que procedemos de familia numerosa, prácticamente todos en Abechuco, hasta darse casos de auténticas familiones por ahí, de 10 y 12 y hasta 14 hijos incluso. Pero bueno, todos estos hijos pululábamos por las calles. Hemos hecho aventuras en el río, hemos robado armamento al ejército español, prácticamente podríamos decir. Hemos jugado en las piezas de trigo y todo esto había que canalizarlo de alguna manera. Y esos años fueron, pues claro, los que te pillan tu juventud y ese espíritu juguetón y luego posteriormente revolucionario un poco se plasma en pequeños y grandes proyectos. Hay que decir que esta comunidad obtiene casi en servicios urbanísticos y mejoras, pues había mucho que mejorar y pelear, y a partir de ese se consiguen grandes avances en esta comunidad. Pero también hay que decir un gran dato, y es que Abechuco, por aquellos entonces, con 1.500 jóvenes purrulando, consigue crear a nivel de Euskal Herria incluso el mayor índice de asociacionismo que se ha conocido en muchos kilómetros a la redonda. Esto hace que tanto el deporte, la cultura, como la reivindicación, como cualquier otro ámbito de ocio, tiempo libre y ocupación juvenil, lleve a llevar adelante iniciativas que no hubiéramos pensado que hubieran surgido de semejante pueblecillo. Efectivamente, estos jóvenes van creciendo y no hay sitio en las casas. Si quieres formar un proyecto de vida, no hay lugar en casas donde poder seguir aquí en Abechuco, y ahí vuelve a surgir otro gran reto, ¿no? ¿Cómo conseguir que la juventud se quede en Abechuco y no envejezca este pueblo?
Aquel acuerdo fue un acuerdo maravilloso, gentes muy diferentes, intergeneracionales, muchas mujeres, muchos colectivos diversos, muchas visiones, bueno, teológicas, en lo laico, ideológicas también, de adscripciones distintas, de colectivos sociales, pactan una estrategia a 15 años para conseguir viviendas en Abechuco. A la vez, como muy bien sitúas, Óscar, aparece todas vosotras, ¿no? Toda la gente joven, y aparece gente como tú, ¿no? O sea, que de repente lo que te gustaba toda la vida, que es estar con la gente joven, dinamizando, haciendo cosas, inicias a través de CAIS también todo un proceso que hoy se le llama educación de calle, dentro de la gran educación social. Fue importante también el papel de la Iglesia, ¿no?, en Abechuco, ¿no?
Sí, sí, por supuesto. Yo me tengo que declarar hijo de la Iglesia. Yo surgí de esos grupos por aquellos años de confirmación. No, aunque nos planteamos a última hora realizarla o no realizarla, pero bueno, hay que agradecer al espacio que nos ofertó una iglesia que entendíamos muy popular. Los párrocos de aquí fueron nuestros padres espirituales, pero también no en lo religioso, sino en lo social, sobre todo, nos marcaron en lo social. Y después de realizar unos años de formación, pues bueno, incluso hasta medio religiosa y revolucionaria en muchos aspectos también, no lo dejaron clarito: vosotros tenéis que salir fuera. Y en este fuera hubo compromisos de todo, de toda índole por ahí. Unos optaron por el compromiso más de tiempo libre, otros por atender a comisión de cultura, otros por ir por compromisos y como entrenadores deportivos. Y bueno, al final esta cantera fue dando sus pozos, y yo personalmente pues opté por el tiempo libre, pues un grupo scout por aquel entonces que fue mi despertar también en este ambiente. Y acabé siendo llamado por la Iglesia también en la experiencia de CAIS para atender a los chavales que seguían muy, muy desocupados, muy, muy tirados, y que había que atenderlos, y que yo, aquello me pareció fantástico. Yo iba para electricista, yo me formé como electricista, y pues afortunado, desgraciadamente, no he ganado un duro colocando ningún cable, pero sí que afortunadamente me he podido ganar la vida en mi comunidad, y ha sido mi comunidad la que me ha ofrecido la posibilidad de salir profesionalmente. Así que yo, mi vocación fue la que me llevó a trabajar, actualmente como estoy trabajando con niños y jóvenes, pero yo le debo a Bechuco no solo mi espíritu animoso, no solo mi espíritu de cambio, no solo mis ganas de trabajar, sino que también mi vida y mi proyecto de vida y mi nido económico.
Año 87, para terminar, aparece en este proceso de confluencias de gentes que diseñan la vivienda y las necesidades colectivas, Miquelín, y además, el primero, a Bechuco Herría, Miquelín el casero. O sea, curioso, ¿no?
Eso es, ahora mismo estamos, hemos realizado los 25 años de historia con este sentido homenaje a nuestra Paquita. Y te das cuenta en estos 25 años de lo que es capaz de hacer un pueblo, de lo que es capaz de hacer su gente y de lo increíble de las acciones que hemos realizado en estos 25 años, increíble. Nace Miquelín, qué decir de Miquelín, ¿no? Esa oferta festivo, lúdica, social, reivindicativa, ¿no? Donde era muy importante la presencia musical. Pero también muy importante la reivindicación social. Aquí el tema del paro, la pobreza, la insumisión, el euskera, la vivienda, han sido temas fundamentales. Y eso, el nacimiento de Gazte Batzordea, donde todos los jóvenes más inquietos trabajábamos, donde realizamos y conseguimos la creación de la Radio Libre, donde el proyecto musical toma cuerpo en locales y en grupos que salen adelante, donde revistas o fanzines salen adelante como Fanchuco, y donde somos capaces de organizar viajes culturales de intercambio con Tarragona, con Valencia, con Marinaleda, y donde estamos tan a gustito, donde creamos un ambiente entre la juventud que somos capaces de sacar adelante este tipo de proyectos que hoy por hoy casi nos echamos la mano a la cabeza de cómo fuimos capaces de.
Bueno, después de la música, seguimos. A Bechuco, un pueblo al norte de una ciudad que fue pueblo grande, Gasteiz, Vitoria. Hasta ahora.
Las multinacionales secretarías con el contigo te apoyamos Arapa y alquilamos a Burroca y Morón. Gracias, gracias, dice Sarón, y volvemos a empezar.
Chuco Taquito, seguimos con nuestras amigas y compañeras vecinas de este pueblo que hablábamos al norte de la ciudad de Gasteiz. Gema es como un reencuentro para algunas, en concreto para mí, con una persona amiga importante en la vida de una cuando compartes, que era Niceto, ¿no? Esa persona silenciosa, calladita, pero constante, ¿no? Y Gema además recuerda, te acordarás, ¿no?, del año 84, ¿no?, aquellos tres meses que ibas, ¿no?, te contaron que ibas, ¿no?, por la iglesia esta de San Vicente en Gasteiz, porque allí te acuerdas de lo que había, ¿no?
Bueno, mucho no me acuerdo, sí que he visto fotos y me suena la historia. Estaba por aquel entonces mi tío Eusebio ahí dentro. Los amigos de mi padre todos han sido tíos, así que era mi tío Eusebio. Íbamos allí a verle, no sabía muy bien por qué, y bueno, tiempo después sí que me explicaron.
Te explicaron y bien, ¿no?
¿Qué era
aquello? Sí. Ni más ni menos que era un encierro donde se consiguió para Euskal Herria por primera vez una renta mínima de inserción en especie en la ciudad, en concreto en el territorio del municipio de Vitoria-Gasteiz, por lo tanto, por cuestiones administrativas, también para Bechuco, ¿no? De repente se aseguraba un poquito la vida de la gente que estaba quedando sin empleo. Pero conoces también las luchas de Ofesa, ¿no? ¿Cómo fue desde ti, bueno, esa percepción pequeña, ¿no?, de la hija de un currela, una persona trabajadora de Ofesa que tenía actitudes de lucha, ¿no?
Bueno, ya empezaba a moverse mucho el tema de que se estaban llevando todas las producciones a Asia, y bueno, pues tocó Ofesa, que era la empresa de mi padre y la que había sido de mi madre. Y bueno, yo creo que se movió mucho. Hicimos todo lo que pudimos con el primer ERE, conseguimos pararlo y bueno, al final acabaron metiéndolo. Uh-huh.
Y en Abechuco eso era como una prolongación casi de la fábrica, ¿no?
Claro, estaba muy cerca y había muchos trabajadores que eran del pueblo.
Claro, sí. Y eso implica, para que la gente se sitúe, un pequeño territorio, decíamos antes, estábamos perdiendo ya población en los 80, la gente joven se iba, pero vinieron más conflictos laborales y, bueno, Aniceto, Eusebio y muchas gentes de Abechuco participaron, ¿no? Mercedes Ben, ¿recuerdas? Una huelga de hambre, Óscar, a lo mejor tú te acuerdas, una huelga de hambre de 32 días
Sí, efectivamente, ¿no? La Mercedes, la gran empresa, entre comillas, de esta capital, entraba en lucha, pues como entraron muchas por aquel entonces. Y cómo recordamos, pues a compañeros de aquí de Avechuco, sin ir muy lejos, al que tenemos enfrente, pues como con un gran compromiso de poner su vida incluso en auténtico riesgo, la huelga aquella de hambre, aquella encerrona de más de 30 días, si mal no recuerdo.
32 días,
pues de huelga, en el que, bueno, muy curiosamente nos comentaba de que, bueno, que te sentiste en tu vida pues como la persona más cuidada, como nunca había sido antes, ¿no? De ese arropo, de esa gente, pues no solo de Avechuco, sino de todo Gasteiz, que se acercaban en ese mes largo a mostrar el apoyo, a mostrar ahí esa solidaridad que yo creo que era la que realmente os alimentaba, ¿no? Aparte de esos cientos y cientos de botellas de agua que se acumulaban a vuestro alrededor, ¿no? Y bueno, la lucha, bueno, han sido varias las huelgas de hambre que personas de Avechuco han llevado adelante y de protestas un tanto curiosas, desnudos ante la institución, por ejemplo, en las que también ha llevado gente de Avechuco.
Y Avechuco, este Avechuco de hombres asalariados con empleos, de mujeres que también van al mercado laboral, ¿no? Porque también muchas vecinas, ¿no? No solo a digamos a los cuidados, al trabajo de casas, ¿no? De Vitoria-Gasteiz, sino también de fábricas, ¿no? ¿Cómo percibiste, Gema, a las mujeres de Avechuco? O sea, porque tú desde jovencita decías, bueno, ¿qué destino me tiene la vida aquí, ¿no? ¿Cómo lo vivías?
Yo recuerdo de mi madre los tacones cuando se iba a las 7 de la mañana, iba una hora más tarde que mi padre, y cómo ha trabajado toda la vida, aparte de en casa, pues en la fábrica, y cómo toda mi infancia pues ha estado con otras personas, ¿no? Toda la crianza al principio, hasta que llegaba ella a la tarde, pues ha tenido que ser con otras personas, con vecinas, con otras chicas que me iban cuidando. Las mujeres aquí tenían esa doble función, y no en todas partes ha sido así, pero aquí sí que, y además han sido muy peleones. En ofensa a lo que es el colectivo de mujeres, peleó muchísimo, y de hecho una de las primeras cosas que hicieron fue intentar echarlas a ellas.
Claro, a las más peleonas, ¿no? Sí, además el caso de tu mamá, familia Viñaspre, gente, bueno, aquí hay muchas familias, muchos apellidos, ¿no? De gente luchadora, porque se la han tenido que ganar, ¿no? La cotidianidad. Expresabas algo muy bonito, y es las calles como espacio de crecimiento y de cuidado, ¿no? En Avechuco.
Sí, hemos crecido en las calles y con el resto de personas.
Sí, la vecina era como parte del entorno de la familia extensa, ¿no?
Exactamente, yo creo que la calle ha sido nuestro proceso socializador 100%. Aquí, desgraciadamente, nuestra generación no es que estén muchos ingenieros ni muchos grandes titulados.
Que algunas sí.
Algunas sí. Ya es que ellas, Gema, ya se trata de la tercera
la
generación.
Gema subió ya el listo, ¿eh?
Exactamente, yo me quedo con los primeros hijos de aquellas familias que llegaron a aquel entonces, y Gema ya es... casi se le puede considerar ya nieta casi de Avechuco, y ya la gente ahora joven sí que viene bastante más preparada, pero en mi generación ingenieros los contamos con los dedos de una mano, y era la calle la que mandaba, la que dirigía y la que proporcionaba ese valor de organización, incluso, ¿no? Desde el saber estar, del saber pelear y saber organizarse desde la calle, prácticamente.
Gema, así en retrospectiva, ¿no? Pensando, diciendo, ostras, ahora vemos cómo se educa a las criaturas, se las cuida, todas estas cosas, ¿no? ¿Qué crees que aportaba, ¿no? Esa vivencia en la calle, esa relación y esa pertenencia a una comunidad como esta, ¿qué te aportaba a ti?
Que es muy diferente, ¿no? El tener una familia donde está tu madre y tu padre, o donde o como teníamos nosotros, que tenías a tu madre, tu padre y todo el resto de gente que eran tíos y todos tus amigos que eran también tus primos, y nos pasábamos el día creciendo y aprendiendo unos de otros. Imagino que ahora intentamos proteger más y se pierde más el contacto con la gente y lo que te pueden aportar otras personas y otras formas de ver el mundo.
La parte reivindicativa me consta que en tu vida estuvo siempre. Fíjate tú que te llevaban ya a todos aquellos saraos, ¿no? Pero la parte lúdica, tú estuviste también en los blusas. ¿Cómo vivías también este aspecto que hablábamos hoy toca, esos 25 años y más, ¿no?, que iban en el lema del Michelin de este año, Abetxuko Herria? ¿Cómo vivías tú esos momentos de miles de personas que venían acá en el mes de septiembre, ¿no?, a unas jornadas, a un pedazo de concierto? ¿Cómo lo vivías?
La verdad es que no lo recuerdo mucho. Sí que recuerdo la plaza cercada, pero poco más.
Poco más.
Sí.
Hoy Abetxuko, muy a menudo, Óscar, recuerdan, ¿no?, al pueblo por aquella actividad, no solo por los 2 años que se pudo sacar los vídeos, sino los 5 años que se sacaron los cassettes. Y era como en el ámbito juvenil, en un sentido muy amplio, ¿no?, el rock radical vasco, el reggae, ¿no?, el ska, ¿no? Era un escenario curioso, ¿no?, el de Michelin, ¿no?
Un escenario curioso tanto físicamente, porque nunca habíamos montado semejante escenario gigante en este pueblo, además con nuestras propias manos. Y el escenario que ofrecía, el marco que ofrecía Abetxuko, era muy especial en lo musicalmente hablando. Exactamente, hay que recordar a Polla Record, a Archeña, a Cabarricada, a Cannabis y todo este movimiento reggae que nació casi con el
Potato,
Potato, exactamente.
Michelin, el casero, ¿no?
Exactamente. Qué decir de Potato, claro, los padres casi del reggae, ¿no? Que todavía subsisten, fíjate. Y fue este marco el que dio renombre a Abetxuko. Hoy por hoy es curioso cómo sale incluso de Euskal Herria y gente un poco inquieta, mayor de 40 años, colocan en el mapa a este pueblo por aquellos grandes conciertos, por aquellas grandes reivindicaciones, ¿no? No existía por aquel entonces ni los Viña Rock, ni el Benicassin, que aquí te cojo, aquí te mato. Era Michelin hace 25 años.
100 y pico personas trabajando.
Bueno,
jóvenes, fundamentalmente.
Aún recuerdo montando chondas y más hierros y más toldos. Y en un año incluso me llegó. Mira, ahí ejercí ya como electricista. Fíjate, yo creo que ha sido mi mayor trabajo en mi vida como electricista. Fue montar toda la instalación eléctrica de todas las chondas y se dejó bajo mi responsabilidad. Y yo ahí empalmando mangueras y cuadros y más cuadros. Con la ayuda también de algunos electricistas haitás también, por supuesto, y unos marrones de camisetas, de bebidas, de vallas, de toldos, de pasar noches para cuidar todo aquello. 100 y pico personas exactamente, pagándonos cada uno nuestra camiseta y nuestra entrada, era curioso, para atender a las más de 10.000 personas que incluso llegaron a ver en alguno de estos conciertos.
Una que también convivió con vosotras, ¿no?, todo este proceso, ¿no?, bonito, ¿no?, y sobre todo bonito porque era como una sensación de que el trabajo social comunitario, emancipador, se puede desarrollar y podemos estar gentes muy distintas. ¿No creéis que esto es algo común de estos 25 años? Gentes muy distintas que nos ponemos de acuerdo y funcionamos juntas, ¿no? Conseguimos hacer juntas.
Pues fíjate, pues hijos de los que somos, de gente muy distinta ya para empezar, porque la realidad gallega con la andaluza pues quizás no tendría mucho que ver, ni tampoco la extremeña con la valenciana, ¿no? Ya comenzando desde ahí hasta con pensamientos incluso políticos también. Es muy distinto el pensamiento político del padre a lo que somos ahora el hijo. es muy distinto el pensamiento de gente que se ha dedicado justo a trabajar y no comprometerse en nada, a gente que no trabaja y que estaba totalmente comprometida. Otros dos extremos muy distintos. A conjugar gente eclesiástica, entre comillas, con muy atea, muy atea, a conjugar gente muy formalita con el punky más radical aquí del pueblo, y a conjugar incluso edades, ¿no? Aquí, desde el más viejecito al más joven, era cuestión de conjugar todo aquello. Y efectivamente, de aquellas mezclas salen estos lodos, ¿no?
Año 95 se consigue como casi todo aquí, ¿no? Pues con mucha fuerza, mucho cariño y mucho cuidado, Casa Iniciativa, se abre otra perspectiva, los miquelines generan represión, como siempre, pero se resolvió colectivamente, se localizó Servicio de Inteligencia, se localizó y se habló con los chavales, déjate, ya vale. Eso todo está por ahí en libros, habrá más literatura. Lo interesante es también para mí ubicar la inversión. De repente aparecen viviendas. De repente el antiguo cuartel, 7 casas para familias en situaciones de necesidad, alto riesgo económico. Se consigue que sea propiedad pública, gobierno vasco, y aparece, bueno, la casa donde vives, Gemma. La cooperativa de viviendas, ¿no? ¿Cómo percibes, o sea, hoy, ¿no?, en el tiempo, ¿no?, el haber conseguido ese espacio, ¿no?, para la vida, ¿no?, de esas viviendas?
Sí, bueno, fue un gran logro y fruto de un trabajo, como decías, de mucha gente diferente y una pelea que llegó a fin. Y la verdad, ahora para mí estar en una de ellas, pues es un orgullo. No sé.
Porque además de las casas que tú vives, las 65, luego vinieron 150 en régimen de alquiler, alquileres baratos, en base a ingresos, y se dispara ya, entonces sí que ya aparece terreno por muchos sitios, las VPO, las libres, ¿no? Y se recupera, ¿no?, digamos, una estratificación social, generaciones, ¿no? Empieza a haber criaturas otra vez, ¿no?, que se quedan, gente que ya no se va, y se recupera pues los ratios que el mercado impone, ¿no?, para las escuelas, para los servicios, ¿no?, la educación, la escuela infantil quisieron llevarla, la sanidad quisieron llevarse, querían llevar todo, ¿no?, toda la economía, ¿no?, en Avechuco. Lo interesante es que llegamos a este siglo, y quiero hacer este salto adrede, antes de llegar a la música, con un balance. Óscar, ¿cómo lo veis, ¿no?, el balance de estos, aquellos, ¿no?, primeros, digamos, 18 años, ¿no?, hasta llegar a bueno, perdón, 16 años, ¿no?, hasta el 2002, que empieza otra etapa, creo, significativa, que deseo comentar, ¿no?
Bueno, los últimos años, estos últimos 16, bueno, 25 años, se lo debemos a esta gran Paquita, que somos, bueno, yo me he declarado hijo de ella, y quizás Gemma se declare como la generación Paquita. Yo hijo, pero ella generación de Paquita, porque ha sido con la que hemos nacido en la reivindicación de este Avechuco. Y ahora mismo, pues curiosamente, pues Gemma como nieta y yo como hijo, tenemos que dar un gran paso adelante. Y hemos apostado por seguir adelante con la dinámica participativa y comprometida de este vecindario, ¿no? Este vecindario que tuvo sus años de apogeo, de efervescencia, y que pretendemos recuperar esa vida social ahora que tenemos más habitantes.
Pues bueno, nos vamos a quedar con esto porque yo hacía otra pregunta, pero está bien esa introducción. Ahora volvemos. Quiero meter el tema de estos desahucios y todo el tema de... son solo 10 minutos más, y ya está. Vamos allá. Volviendo a este Nosotras las personas sobre Avechuco, y ya en los últimos 10 minutos finales, antes planteaba llegar al 2002, 2003, cerrar toda una etapa muy importante, el gas, la legalización de las traseras, todo el tema de los ascensores, la cuestión, por supuesto, de la casa de iniciativas, todo lo que significó también la aparición con el centro cívico de demandas permanentes para la gente mayor de mejoras, etcétera, etcétera, etcétera. Se empieza el tejido y el movimiento vecinal a recular, parece que el consumo se implementa también en Abetxuko, empieza el crédito, aparentemente se olvida la gente que el crédito es crédito, hoy te lo presto para que mañana me lo devuelvas y con intereses, ¿no? Y aquí también sucedió, como en el resto de Euskal Herria, a lo largo del 2002 en adelante, ¿no?, hasta el 2007-2008, pues bueno, gentes también han vivido esto de, bueno, de repente que le quieren quitar una vivienda, ¿no? Gemma, tú de esto sabes, ¿no? Has estado en estos desahucios, ¿no?
Sí, después de toda esta época de locura, pues llegó lo que llamaron la crisis y la gente de repente se vio que le llegaban unos tochos, que unas ejecuciones hipotecarias que no sabían lo que eran, unas cartas amenazadoras, los bancos empezaron a llamar a las casas y es, de repente eso, la vivienda ya no era un derecho y la gente se empezó a quedar en la calle. En Abetxuko se ha tirado mucho de familia y lo que se ha hecho igual es irse a casa de un familiar, intentar alquilar tu casa. La gente sobre todo ha pasado mucha vergüenza porque nos hicieron creer que todo esto era culpa nuestra, que no había ningún engaño en esas hipotecas que firmamos y la gente, hasta que se ha abierto y hasta que se creó la plataforma de afectados por la hipoteca y la gente vio que no era una cosa personal, sino que esto era a nivel de Estado, pues ha tragado mucho.
Mucho dolor, ¿no?
Mucho dolor.
Mucho dolor. Muy bien expresado, ¿no? Era como complejo, ¿no? Reconocer, era un fracaso, una sensación de fracaso, ¿no?
Sí, de no haber sabido llevar sus cuentas o cuando realmente, pues, lo que digo, las hipotecas eran un completo engaño,
claro.
Llenas de cláusulas abusivas.
Pero Óscar, ya lo introducía porque lo está viviendo, viene la modernidad, el gobierno vasco, o sea, a la gente le quitan la casa, pero dice que quiere imponer un tranvía, ¿no? Y vivís en Abetxuko de repente con un tranvía que no lo queríais así, ¿no? ¿O cómo era esto?
Bueno, al principio no se quería que poner el tranvía porque no mejoraba en nada el autobús. Nosotros queríamos poder llegar hasta Txagorritxu porque pues hay mucha población mayor y a otras zonas de Vitoria y el tranvía nos llevaba exactamente al centro por el mismo sitio por donde nos llevaba el autobús y nos quedábamos igual. Y una vez que lo pusieron, pues después el lío vino con que querían hacer ampliar el trazado hasta dentro del pueblo. Y ahí, así que fue la locura total, porque es que de todos los trazados del mundo que se les podía ocurrir, pues este era el peor. Ya de por sí entrar en el pueblo era terrible, pues de todos los que había, una doble vía por el medio del pueblo, justo hasta la mitad y luego volver... Ahí hubo mucho que pelear.
Como de costumbre, ¿no? Como de costumbre. Y ahí, como en todo, pero va a haber un programa especial de nuestras las personas a nuestra, la que fue nuestra compañera en estos 25 años. Hoy os toca a vosotras, ¿no? Que situéis un poco la historia, ¿eh? Con eso, es el aperitivo, ¿no? En nosotras las personas. Pero llegó a niveles del Parlamento Vasco, ¿no? Tomaron el tema como si fuera una cuestión de Estado, ¿no? O sea, el tranvía de Abetxuko, cuestión de Estado, ¿no?
Efectivamente, había 6 puñeteros millones que gastar y aquello era el gran problema, ¿no? Hay que decir que en Avechuco tranvía teníamos, nos llegaba a la entrada del pueblo y desde ahí pues nos defendíamos muy bien. Pero dentro de estos planes y estos grandes repartos económicos entre instituciones, entre ellos y entre empresas, había 6 millones y no se podían dejar pasar. Así que hicieron todo lo posible por meternos el tranvía hasta el corazón, y de ese mismo corazón tenía que volver a salir por el mismo camino, con lo cual veíamos una tontada, no tenía ningún beneficio social aquello tampoco. Imponía en el pueblo una serie de regulaciones semafóricas, de trazados de aceras, de quitado de arbolado, de intromisión por el mejor parque de Avechuco que teníamos, pero al final quizás de intereses empresariales políticos muy marcados por un PSOE enrabietado, y por la creación de un grupo de militantes en torno al apoyo de este tranvía, hicieron que el tranvía entrara hasta el corazón de manera muy cruel, y a pesar de haber peleado como jabatos. La última pelea de Paquita no la pudo ganar, yo creo que se llevó eso en el corazón para allí arriba, y todavía tenemos esa herida también marcada. Esa intromisión en nuestros hogares de este monstruo de 40 toneladas que cada 8 minutos nos cruza el pueblo.
Pero bueno, ahora además, actualidad, 25 años y mucho más, Miquelín, bueno, Avechuco ría y os quieren poner un muro, ¿no? Un muro que ya sé que en unos minutos salís por ahí para decirle a las concejales, oiga, por aquí no. Pero, ¿a qué viene un muro pegado a las vías, a la única campa importante del pueblo? O sea, ¿qué sentido tiene todo esto?
Exactamente, como decía antes, la vía está sin cerrar, la del tranvía, por la cual pasa por medio de este parque, y todavía sin estar sin cerrar esta herida, quieren plantearnos una nueva mella ahí en medio, y es la creación de un murete de 1 metro de altura que cubriría todo el parque de este a oeste, con lo cual impide ya el paso directo a este parque. Habría que entrar solo por una punta o por la otra, y todos los vecinos que viven enfrente de este parque, que siempre han estado, han merendado, han jugado y han disfrutado de este parque de acceso directo a 7 metros de sus puertas, nos vemos ahora con el levantamiento de este murete bajo la excusa de que va a ser una protección ante inundaciones, de las cuales solo hemos vivido un par de ellas en estos 55 años, no tampoco tan graves como para levantar semejante muro. Y
hablan de la barbaridad de que es un muro para prever posibles inundaciones en 500 años, ¿es eso?
Exactamente, el periodo de retorno que calculan es que en alguna vez en estos 500 años venideros habrá una inundación que llegue hasta ese murete. Con lo cual, los vecinos estamos dispuestos a mojarnos los pies si hace falta una vez cada 5, cada 10 o cada menos tiempo, con tal de no tener que aguantar todos los días este muro de la vergüenza.
Bueno, por ir terminando, porque tenéis que iros a estar con esta gente y a parar los pies un poco al proyecto, estáis ambas dos, ¿no? Gema y Óscar, sois parte de una nueva junta directiva de la Asociación de Vecinas Uribe Nogales. Nunca la Junta aquí se tomó en plan, yo ordeno mando, al revés, esto es un poco zapatista, ¿no? Aquí se manda obedeciendo, ¿no? Quien tiene el cargo le toca más curro que a nadie, y además a callarse que a las demás cuentan, ¿no? ¿Cómo estáis viviendo esto, Gema?
Bueno, para mí, como decía Óscar, que soy de la generación de Paquita, que pensaba que Paquita ya había nacido en el cargo, yo llegué y ya estaba allí, el que no esté ella es cuanto menos raro, ¿no? Y para nosotros es un orgullo continuar con lo que ella hizo, y evidentemente es así, ¿no? Para nosotros toda la gente del pueblo pertenece a la asociación de vecinos, y por tanto son ellos los que deciden lo que tenemos que hacer.
Es una gozada, bueno, ver a Gema, ¿no? Como en la composición, en tiempos de crisis, no solo económica, sino de pensamiento, era todo un reto sacar adelante una nueva junta, ¿no? Después, sobre todo, de que, claro, Paquita, demasiado dejamos en sus manos, quizás, ¿no? Era muy, muy omnipresente. y era todo un reto el retomar nosotros esta asociación de vecinos. Prácticamente me vi abocado a tomar el cargo, pero bueno, yo también era muy consciente de dónde me metía y lo que quería para este pueblo. Y te tengo que decir que después de esta asamblea salí muy gratamente satisfecho, porque nos faltaba un cargo, fíjate, y ese cargo fue mirarle a Gema y ella con todo el gusto del mundo dijo sí quiero, y desde entonces está casado con nosotros y desde entonces la estamos liando, pero más que liando yo creo que vamos a acabar liados por ella, con lo cual pues todo un gustazo.
Bueno, dejamos muchas cosas, muchas preguntas para la gente. Seguro que en Uruguay o en Argentina no saben quién es Paquita, les cuesta aún entender esto de Avechuco, pero tiempo al tiempo hay maneras, hay caminos. Seguro que en las páginas de la radio va a haber links para quienes quieran más información. Y va a haber un programa especial sobre esta persona que de momento hoy dejamos ahí, Paquita, ¿no? Una luchadora en un pueblo pequeño, pero además de sencillo, muy peleón y con una vida muy muy gratificante, ¿no? Para una comunidad especial, Avechuco. Avechuco Herria, hoy en Nosotras las Personas cerramos un pequeñito homenaje, un acercamiento a las gentes y a las luchas de este pueblo de Euskal Herria. Ajul.
Agur, tadaurizan.
Terminamos aquí esta semana nuestro programa Nosotras las Personas. Te recordamos la web de Baladre, coordinacionbaladre.org. Ahí podrás escuchar todos nuestros programas y también conocernos y seguir compartiendo cositas. coordinacionbaladre.org. Sin más, te esperamos la semana que viene. Ajul.